Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con vos para acompañarte a partir de este momento y hasta las 15:30 con Generación Abierta en Radio. Un momento para la literatura, las artes y la educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804, también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer vía correo electrónico o al teléfono 15-314-75-517. Bueno, tengo acá a mis compañeros. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, con un día espléndido nuevamente.
Primaveral, ¿no?
Bárbaro.
Y lo tenemos nuevamente acá al amigo Ricardo, Ricardo Reyes. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bien. Bueno, una alegría que estés nuevamente.
Sí, reintegrándome,
afortunadamente. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, con un material que hemos recibido, ¿no es cierto?
Sí, recibimos una invitación al concierto Conjuntos Instrumentales de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. ¿Cuándo es esto? El viernes 29 a las 18:30 horas en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, en la calle Avenida de Mayo 575, primer piso. Entonces, estamos todos invitados el viernes 29 a las 18:30 al concierto.
Hablábamos de orfandades, buscando nuestro pan, y la memoria embriagaba nuestro cáliz. Andábamos errantes, mendigando una canción, la tierra, un pétalo de Dios. Hablábamos de orfandades, en el lugar donde habitan los secretos y mueren todas las palabras. Este poema se llama Ruegos y pertenece al libro Rasgos de Julián del Campo, libro que se presentó hace unos días, es muy reciente esto, en un café literario acá en la ciudad de Buenos Aires. Julián del Campo ha participado en diversas antologías, entre ellas Palabras de la Noche, ha colaborado con publicaciones gráficas, con el grupo Némesis, la revista cultural Aquí y Allá, y bueno, en diversos cafés literarios, entre ellos el café literario Antonio Liberti, La Peña del Colorado. Por otra parte, dirige una página que es www.poesiaargenapoles.com.ar, en la cual promueve la difusión de poetas argentinos y poetas italianos, especialmente napolitanos. Este libro, como decíamos recién, es de reciente aparición y nos pareció importante darle difusión porque realmente es un libro de mucha belleza. Y vamos a concluir con otro poema, que es el que inaugura, digamos, el poemario. Se llama Rasgos. No estamos ya bajo un mismo cielo. El agua fluye su hechizo hacia el olvido. Los vestigios agonizan como dioses. Tendida está sobre su vientre y el deseo. A su lado escurre su sangre en las ventanas. Miro a los muertos, su mirada viajera. El sol lastima la pereza de la tarde, un pájaro festeja su arabesco y en la sombra solo la fugacidad de un rasgo. Rasgos, poemario de Julián del Campo. Bueno, y vamos a continuar ahora con Nora, con un tema que comenzás a instaurar en el día de la fecha, ¿no?
Sí, el tema es qué pasa con nuestros alumnos, con nuestros adolescentes cuando terminan sus estudios secundarios. Y en realidad, si nos podemos hablar ahora con los chicos que están en quinto año, que le preguntamos qué van a hacer el año que viene, qué van a estudiar, si bien tienen que anotarse en la facultad en octubre o en cualquier otra carrera también en el mes de octubre, están a esta altura muchos de ellos sin saber qué van a estudiar. En realidad dicen, primero nos vamos al viaje de egresados y después vemos. No hay nada que les entusiasme plenamente, ¿no? Quizás esto tenga que ver que están poco incentivados por su proyecto futuro y están más en el tema de la inmediatez, de vivir el hoy. y no están tan preocupados, o si lo están, no lo manifiestan por su futuro inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Eligen una carrera rápidamente, sin una previa reflexión acerca de lo que es la carrera, y muchos de ellos comienzan estos estudios y abandonan al poco tiempo. Otros se toman un año sabático, dicen que van a estudiar, pero como no han elegido nada, pasan todo un año sin estudiar y trabajar. Y otros finalmente comienzan su primer año y con algunas dificultades de aprendizaje. Si uno habla con los docentes de la universidad o de las escuelas o profesores de nivel terciario, nos dicen: los chicos no filtran ni seleccionan la información, ni su calidad, ni su pertinencia. A diferencia de ayer, cuando se trataba de salir a buscarla, ahora la información desborda. Muchos de ellos no saben organizarse, no pueden interpretar y dar sentido a la información que reciben, pero pueden asimilar, pero no esta asimilación es crítica, sino que le falta un análisis, un pensamiento propio, una falta de reflexión. También es un hecho preocupante la falta de motivación, carecen de interés y de motivación por aprender, y no afrontan, como dijimos, con autonomía sus propios aprendizajes. También aquellos alumnos que se sienten motivados por los docentes y la carrera elegida no pueden apropiarse adecuadamente de los conocimientos. A veces esto, ¿por qué pasa? También algunos de ellos, digamos, están trabajando y tienen falta de tiempo para estudiar. En los lugares donde trabajan no le entregan el certificado porque trabajan en negro. Muchos tienen que trabajar sábado y domingo. Y otros tantos no pueden tampoco priorizar la información y no encuentran las estrategias adecuadas para llevar adelante sus estudios. Y también los docentes no encuentran los recursos didácticos para esta nueva realidad. Estos son algunos de los problemas que podemos ir encontrando a medida que los alumnos no estén estudiando, estén terminando este año y, bueno, el próximo año comiencen sus estudios.
Con todos los cambios que implica, ¿no?, la culminación del secundario, ese duelo, ¿no?, que se da con los compañeros, con una etapa, ¿no?, que de alguna forma tan importante porque cubre toda la adolescencia.
Exactamente, les cuesta muchísimo hacer este duelo y esto de asumirse como ser autónomo en sus decisiones.
Que muchas veces como que quieren retardar, ¿no?, ese proceso, lo hemos visto en algunos casos.
En algunas se llama moratoria social. Es interesante decir, ver esto, como los chicos de ahora, no como nuestra época, siempre hablamos de nuestra época, pero bueno, la idea era salir a trabajar rápidamente y pagar nuestros estudios.
Sí, pero de cualquier modo, es una cosa interesante esto, porque yo que me dedico a la educación secundaria de adultos, ustedes saben que cómo se nota el desarraigo posteriormente, porque la cantidad de alumnos que después vuelven al colegio durante al menos el primer año, aunque sea a saludar, a ver cómo están las cosas, qué sé yo, todo ese tipo de circunstancias, es una necesidad, todavía se sienten enganchados con el colegio muchas veces.
Claro, este sentido de pertenencia.
Exactamente, tal cual, en el adulto, estamos hablando 18 para arriba, ¿no?
No, en la escuela secundaria también de los chicos, la escuela sigue siendo un lugar de pertenencia, hayan finalizado, sí. Como que se encuentran en la puerta de la escuela para ir a otro lado. ¿Algo más para comentar?
Creo que es un tema que amerita continuarlo en algún momento, ¿no, Nora?
Sí, cómo no, lo vamos a seguir hablando.
Bueno, y creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bien. Preparándote para un nuevo encuentro del Café de las Artes.
Preparándonos, sí, con Susana Fernández Achao para un nuevo encuentro del Café de las Artes para este martes 26 a las 19 horas. Te comento que va a estar Adriana Laurenzi. Ajá. Y Ofelia Funes. Adriana Laurenzi es profesora de Historia del Arte y es crítica de arte. Es colaboradora de Generación Abierta.
Sí, hace
y
tiempo.
Ofelia Funes también es profesora de Historia del Arte y es poeta.
Ajá.
Y el tema esta vez va a ser la palabra y la imagen.
La palabra y la imagen.
La palabra y la imagen, que alguna vez coordiné una mesa redonda en la que vos también estuviste, estuvo Adriana, ¿te acordás? Con
sí, sí.
Tema de poesía visual, la palabra y la imagen, se habló de la obra de León Ferrari.
Sí, sí.
¿Qué lugar ocupa la palabra en una imagen visual, no es cierto? ¿Cómo se incorpora a la composición en sí, no? Contenido y forma se unen en la imagen visual, así que...
¿Cómo se interrelacionan, no?
¿Cómo se interrelacionan el peso de la palabra, tanto como palabra en sí, como la forma y en la composición, no es cierto?
Exacto.
Además, bueno, hoy la palabra no solo la encontramos en una relación de pinturas, de dibujos, sino en el videoarte, en el videopoema, en la fotografía, o sea, la incorporación de palabra e imagen en este mundo contemporáneo, en el libro de artistas, yo te iba a decir, en el arte por correo, pero uno a veces habla del mundo contemporáneo, pero en realidad son disciplinas que tienen 40 años, que esto siempre lo volvemos a decir, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que bueno, ahora se aprovechan a través de las nuevas tecnologías, ¿no?
Ahora se aprovechan mucho a través de las nuevas tecnologías y bueno, y es una cuestión que también todavía cuesta que la gente la incorpore como en realidad una disciplina que ya data de mucho tiempo, ¿no es cierto? Puede parecer a veces algo novedoso, pero en realidad tiene 40 años. Justamente lo que vos decís, ahora el avance de la tecnología hace que, bueno, que nos pueda dar otras posibilidades.
Claro.
Pero creo que va a ser una charla muy interesante.
¿Esto va a ser a qué hora, Adriana?
Esto es a las 19, en Honduras 5574, es una librería que tiene un barcito que se llama Eterna Cadencia.
Exacto, sí, sí, muy lindo lugar.
Es un lugar muy lindo, la verdad.
Es propicio para el...
Para este espacio, para el debate, para el compartir. Y bueno, como dijimos una vez, no hay tantos espacios donde se pueda hablar de artes visuales, ¿no? Así,
exacto,
en un diálogo. O sea, quizás hay mucho, pero más a nivel conferencia, pero no en una participación así de panelistas y espectadores en un feedback de preguntas y respuestas, ¿no?
Así que bueno, hay que aprovecharlo entonces.
Yo creo que sí.
Bueno, te deseamos mucha suerte y después, bueno, nos vas a contar.
Cómo no. Bueno, un saludo para todos.
Gracias, ¿eh? Hasta el próximo sábado, Adriana.
Hasta el próximo.
Bueno, seguimos acá en la emisora y seguimos con Ricardo, con música.
Hoy vamos a escuchar a Richard Grove Holmes. Esto es un tema muy particular para mí porque uno de los instrumentos preferidos míos es el órgano. En cuanto a su inserción en el jazz, a mí me gusta mucho y lo escuché ya hace un tiempo Holmes y realmente les puedo decir que es un muy buen organista. Por lo tanto, en el momento en que tuviéramos oportunidad, lo iba a pasar acá en Generación Abierta en Radio. Holmes nace en 1931, fallece joven a los 60 años en 1991, con una actividad básicamente en la zona de la costa oeste de los Estados Unidos, en California, Los Ángeles, San Francisco y demás, y graba por primera vez en el año 61. Es un instrumentista de buena técnica, se siente decididamente cómodo en el formato trío, o sea, órgano, guitarra y batería, aunque se lo ve también cómodo con formaciones más grandes. Según sus compañeros de grupo, era un hombre que era fácil tocar con él por su capacidad para dejar entrar a los demás instrumentos. Tempo muy adecuado y con solos creativos y originales. Hoy vamos a escuchar un tema grabado en Los Ángeles en 1964, llamado In the Dark. Thank you. Bueno, recordamos nuevamente nuestros teléfonos 5031-9804 y 5031-9803. Agradecemos naturalmente los mails recibidos durante la semana. Gracias por comunicarse con nosotros, Irma de Flores, la gente de la peluquería La Bohème y en general a todos los amigos que nos escuchan todos los sábados a la tarde.
La verdad no es hija del crimen y madre del dolor. ¿Cuándo el amor no termina como criado de la locura? Igual a una rata, lo viviente con terror cava hacia la oscuridad. El mar se cubre de abandonadas barcas llenas de flores. Un eunuco inicia el diálogo del ser, modulando chillidos ante un enorme tímpano perforado. Narro pues lo que veo. Siempre el de nuestra existencia, el cráneo que sostenemos entre las manos. Este poema se llama Sombra de la Sombra, pertenece al libro El demonio de la armonía, de Héctor Murena. Héctor Murena, quien nació en Buenos Aires en 1923 y falleció en el año 1975. Fue secretario de redacción de Sur y fundador de la revista Nueva Crítica. Desde sus comienzos, Murena se convierte en uno de los animadores intelectuales del panorama nacional a nivel literario que se estaba llevando en aquellos momentos, y desarrollando una labor sostenida como crítico, ensayista, narrador, autor teatral y poeta. Ha traducido numerosos libros del inglés, del francés e italiano, y algunos críticos dicen que Murena vivió en una permanente contradicción con el medio. Poseía una típica mentalidad del escritor europeo, por lo cual había una permanente disconformidad con, digamos, lo que él observaba y también hacia su propia persona. Nosotros hoy lo estamos recordando a Héctor Murena como poeta y vamos a hacerlo a través de un poema de su libro La Vida Nueva que se llama Poesía. Entonces el tiempo no es una historia que escucho sin fe, no es los consabidos remedios del alma, los hongos tristes que brotan entre el deseo y el recuerdo. Es un lento y profundo golpe de mar que de improviso abate los viejos ropajes del corazón y lo inunda con una ardiente muerte en la que sin embargo se crece, se resucita. El tiempo es entonces lo que es, un hombre. Yo soy entonces densamente el tiempo como en el infinito momento extremo del amor. Cuando una sabiduría oscura me gana además los ojos, mientras mi molino desde adentro propaga su harina de delicia y pavor, dibuja imágenes en las que cada cual me encuentra, pero también me va olvidando para rescatar de alguna forma en ellas el brutal, el misterioso, el entrañable rostro de las cosas del mundo. Poesía de Héctor Murena, a quien hoy hemos recordado en nuestro espacio Voces de la Memoria.
Sí, aparte qué buen remate la poesía de este hombre, ¿no?
Sí, ese es un tema, ¿no? La construcción del poema y cómo algunos autores le dan un final logrado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Borges hablaba justamente de la importancia de la estructura del poema. Él decía que un poema era como un edificio, que una palabra mal puesta derribaba el poema, ¿no? Como los edificios tienen que estar bien construidos por los arquitectos y los ingenieros, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, hablaba de que si queremos encontrarle una vuelta a la historia, tenemos que ver la historia a la metáfora, también lo decía Borges.
Exactamente. Nora, te quedaste pensando en el poema de Murena.
Sí, realmente muy bello. Y
aparte, mucha profundidad, hay aspectos filosóficos de este último poema que realmente denotan posibilidad, digamos, del poeta de cómo puede combinar la belleza de lo sensorial, ¿no? con la profundidad del aspecto filosófico. Aspectos que, bueno, otros poetas luego han desarrollado muy bien, como Roberto Juarro, Manuel del Cabral, ¿no? Que le han dado todo un viraje. Alberto Birri también, ¿no? Un poeta diferente también, que de pronto en algún momento vamos a recordarlo, que quizás, bueno, no responde, digamos, a lo tradicional, digamos, porque es una poesía muy especial la de Birri, ¿no? Hay que meterse muy adentro como para poder empezar a comprenderla y a sentirla, ¿no?
Sí, pero si vemos el contexto en el cual el hombre actúa y demás, es más fácil.
No, seguramente.
Eso es bueno, el tema de cuando haces toda una alusión al mundo y al tiempo en el cual cada poeta, en tus descripciones biográficas de cada uno de los poetas del día, es una forma mucho, mucho más fácil de poder entenderlo. Yo que no estoy del lado de la poesía, ¿no?
Claro, sí, es verdad, el tiempo, ¿no? El tiempo de la historia, ¿no? Que hace el autor, que hace el artista. Hace unos días justamente pasábamos por allá por el barrio de Montserrat y vimos una placa recordatoria hecha por algunos amigos en un lugar donde vivió Murena durante algunos años. Un hecho bastante común en los últimos tiempos y que es interesante. De pronto, como empiezan a ver diversos lugares de la ciudad, placas en las cuales nos recuerdan que acá vivió tal escritor, tal artista. Nos pasó también por Belgrano con Mujica Lainez, ¿no, Nora?
Sí, es así, esto de recuperar la memoria, ¿no?, que se habla tanto. Y realmente uno se detiene a ver esta placa y decir quién fue, quién no fue, lo conocí, ¿no?, como reflexionar. Y también es bueno para el barrio, porque a veces uno vive en un barrio tantos años y no sabe qué artista.
Exactamente, es una forma, yo creo que esta es una forma también justamente de traer nuevamente a esas voces importantes que en algún momento estuvieron afincadas en un lugar, ¿no?, que formaron, sí, su historia.
Y si me permiten, y despojado de cuestiones de tipo ideológicas, ¿no?
Exactamente.
O sea, por la obra y por lo que representó el artista en sí mismo.
Bueno, eso es tan importante, ¿no es cierto? Porque en realidad están todos puestos, digamos, sin distinción, sino por el artista, como vos decís bien. Eso realmente es importante.
Rescatar la memoria, eso es lo que tratamos a través de este programa, ¿no? Entre otras cosas.
Creo que es nuestro proyecto, rescatar la memoria a través de este programa, a través de la revista Generación Abierta, a través del Café Literario, rescatar la memoria de nuestros artistas, de los músicos, como bien trae acá constantemente Ricardo, ¿no?, que también tienen que ver con un contexto, la música con un, digamos, todo está relacionado con esta historia y con este contexto del que hablabas.
Sí, sin duda. Es decir, por ejemplo, hoy hice una alusión particular a Holmes y su actuación en la zona de la costa oeste. Obviamente, si Holmes fuera un hombre o hubiera sido un hombre que actuó decididamente en Nueva York, su estilo y su forma de plantear el concepto musical hubiera sido esencialmente distinto.
Es muy interesante esto que decís, ¿no? Cómo de pronto el ambiente de algún lugar también va influyendo, ¿no es cierto? Y sí, Nora, por favor.
Nos vamos despidiendo, sin antes dejar de saludar a la gente que nos ha escrito de Puan, de la localidad de Puan, un mail muy afectuoso. O sea, toda la gente linda de Puan, les deseamos, bueno,
lo mejor
y gracias por escucharnos. Y me despido hasta el sábado próximo.
Bueno, muy bien, será hasta el sábado próximo en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.